Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creí que no podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor.
Bienvenidos a todos, hermanos, a la sala de charlas bíblicas, hoy día 21 de mayo del año 2009. Hoy había previsto que compartiera con vosotros que comenzara el ciclo del G12, pero va a ser mañana porque luego a las 12 de la noche el hermano Envy va a compartir con nosotros otro estudio bíblico a las 12. Y ahora de lo que voy a compartir con vosotros es un breve estudio bíblico sobre el asunto del Espíritu Santo, sobre la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y ya mañana viernes, pues comenzamos el nuevo ciclo del G12, que voy a compartir con vosotros. Así que vamos a comenzar haciendo una breve oración. Y bueno, si tenéis una Biblia, es bueno que la tengáis a mano para ir viendo los versículos que vamos a estar analizando sobre este asunto. Bien, pues vamos a orar a nuestro Padre Celestial. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos las gracias por todas las bendiciones espirituales que tenemos en tu Hijo Jesús. Nos reunimos, Padre amado, esta tarde más, una tarde más, en esta sala cibernética de charlas bíblicas para estudiar las Sagradas Escrituras y para edificarnos en la fe, edificarnos unos a otros. Queremos, Padre, que tú nos guíes, que nos bendigas en esta reunión de hermanos, para que todos crezcamos en la fe y en el conocimiento tuyo y de tu Hijo Jesús. Te pedimos, Padre, por todos aquellos que escuchan estas charlas, que puedan escucharlas, para, si ellos buscan la verdad, para que la encuentren y puedan salir así del error. La Escritura dice que tu palabra es verdad y es esta la palabra profética más segura que tenemos, la cual alumbra en la oscuridad y nos lleva al destino glorioso que tu Padre nos tienes preparado al final del camino. Un camino que, como sabemos, es estrecho, un camino con obstáculos, un camino que en muchas ocasiones es doloroso, pero es el único camino que nos lleva a la vida eterna, Señor, a esa vida inmortal que nos tienes reservadas, que nos tienes reservados a todos. Padre, te queremos pedir también, especialmente por la hermana Zulma, a la cual hoy pues la han quitado nada más y nada menos que las cuatro muelas del juicio, y la verdad es que lo está pasando bastante mal, como me ha dicho, está teniendo muchos dolores. Por lo tanto, Padre, te rogamos que alivies a la hermana Zulma con tu mano poderosa y que muy pronto podamos tenerla aquí en la sala de charlas únicas. Dala a la hermana Zulma las fuerzas para soportar esos dolores y haz que muy pronto se ponga bien. Tu Hijo Jesús dijo que todo lo que pidamos en tu nombre, tú lo concederás. Por lo tanto, te pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Por todo ello te damos las gracias, Padre nuestro, te damos la gloria, la alabanza por los siglos de los siglos. Bien, hermanos, pues vamos, voy a compartir con vosotros un estudio bíblico breve, porque repito, luego a las 12 va a entrar Envi, va a entrar el hermano Envi y va a compartir luego otro estudio bíblico que él ha preparado. Y el estudio que había preparado yo para hoy, un estudio breve, es sobre la famosa blasfemia contra el Espíritu Santo. Jesús, hermanos, explicó bien claro lo que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Existe en el sistema iglesiero, especialmente el pentecostal, la manía de decir que la blasfemia contra el Espíritu Santo consiste en negar que el Espíritu Santo sea una tercera persona divina. Y eso no es cierto. Entonces, según Jesús, vamos a ver en qué consiste la blasfemia contra el Espíritu Santo. Va a ser un estudio bíblico breve. Es un análisis de unas palabras de Jesús que se encuentran en Mateo, capítulo 12, versos 22 al 32. Lo voy a leer en la versión Nácar Colunga, que es una traducción católica, y que dice lo siguiente. Entonces le trajeron un endemoniado ciego y mudo y le curó, de suerte que el mudo hablaba y veía. Se maravillaron todas las muchedumbres y decían, ¿no será este el hijo de David? Pero los fariseos que esto oyeron dijeron, este no echa a los demonios sino por el poder de Belcebú, el príncipe de los demonios. Penetrando sus pensamientos les dijo, todo reino en sí dividido será desolado, y toda ciudad o casa en sí dividida no subsistirá. Si Satanás arroja a Satanás, está dividido contra sí, ¿cómo pues subsistirá su reino? Y si yo arrojo a los demonios por el poder de Belcebú, ¿con qué poder los arrojan vuestros hijos? Por eso serán ellos vuestros jueces. Mas si yo arrojo a los demonios con el Espíritu de Dios, entonces es que ha llegado a vosotros el reino de Dios. Pues ¿cómo podrá entrar uno en casa de un fuerte y arrebatarle sus enseres si no logra primero sujetar al fuerte? Ya entonces podrá saquear su casa. El que no está conmigo está contra mí, y el que conmigo no recoge desparrama. Por eso os digo, todo pecado y blasfemia les será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. Quien hablare contra el Hijo del Hombre será perdonado, pero quien hablare contra el Espíritu Santo no será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Como podéis ver, hermanos, este es un texto pues muy fácil de entender. El Señor Jesús expulsaba a los demonios por el poder de Dios, es decir, por el Espíritu de Dios, este poder de lo alto, porque Jesús tenía este poder de Dios, estaba lleno del poder del Altísimo, lleno del Espíritu Santo. Sin embargo, los fariseos, hermanos, decían que Jesús expulsaba a los demonios por el poder de Belcebú, es decir, de Satanás, el príncipe de los demonios. Es decir, que estos fariseos, estos líderes religiosos judíos, estaban blasfemando contra el Espíritu Santo. Pues ellos estaban diciendo que ese poder de Dios que Jesús ejercía procedía de Satanás. Y entonces Jesús les dijo que este tipo de blasfemia contra el poder de Dios, es decir, contra el Espíritu Santo, no tendrá perdón jamás, ni en este siglo ni en el venidero. Ahora bien, observad, hermanos, que Jesús no dijo por ninguna parte que la blasfemia contra el Espíritu Santo consiste en negar que es una tercera persona divina. Por lo tanto, cuando todos esos maestros iglesieros, esos evangelistas trinitarios, esos falsos maestros trinitarios, nos acusan a nosotros, a los cristianos bíblicos, de blasfemar contra el Espíritu Santo porque nosotros negamos que el Espíritu Santo sea una tercera persona divina, pues sencillamente están errando, están mintiendo como bellacos, están dando un falso testimonio, ya que eso no es lo que enseñó Jesús. Pues Jesús explicó bien clarito en qué consiste la blasfemia contra el Espíritu Santo, y sencillamente consiste en decir que el poder o espíritu que Jesús tenía era el poder de Belcebú, el poder de Satanás. El Espíritu Santo, hermano, no es una tercera persona divina, sino que es el poder o la energía del Altísimo. Vamos a comprobarlo leyendo pues unos cuantos pasajes. Por ejemplo, vamos a ir a Lucas, capítulo 1, verso 35, que dice lo siguiente: respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual, también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Fijaos en este pasaje, hermanos, que el ángel primero menciona al Espíritu Santo, le llama el Espíritu Santo, y seguidamente lo llama el poder del Altísimo. Por lo tanto, el Espíritu Santo y el poder del Altísimo es exactamente lo mismo. El otro pasaje es Lucas, vámonos a Lucas, capítulo 24, verso 49, y que dice lo siguiente, son unas palabras del propio Jesús. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Fijaos que en este pasaje Jesús también llamó al Espíritu Santo el poder desde lo alto, o el poder de lo alto, también se puede traducir el poder del Altísimo, se está refiriendo evidentemente al Espíritu Santo. Y el otro pasaje también son unas palabras de Jesús, se encuentran en Hechos, capítulo 1, verso 8, Hechos, capítulo 1, verso 8, y que dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Fijaos que en este pasaje Jesús una vez más identifica el poder de Dios con el Espíritu Santo. Recibir el poder de Dios es sencillamente recibir el Espíritu Santo. Por lo tanto, hermanos, y ya para terminar este breve estudio, ya sabemos por lo tanto en qué consiste la blasfemia contra el Espíritu Santo. No consiste en negar que Él sea una tercera persona divina, sino sencillamente consiste en decir que Jesús expulsaba a los demonios por el poder de Satanás, por el poder de Belcebú, el príncipe de los demonios. Sin embargo, pues Satanás ha engañado al sistema iglesiero, especialmente al trinitario, pues para que crean esa patraña de que aquellos que nosotros, cuando negamos al Espíritu Santo como una tercera persona divina, según ellos dicen que estamos blasfemando contra el Espíritu Santo. Y eso no es de ninguna manera, eso es una acusación falsa, eso es una burda calumnia que lanzan contra los cristianos bíblicos. Nosotros obviamente jamás hemos blasfemado contra el Espíritu Santo, ni lo haremos jamás, sino que creemos que el Espíritu Santo es lo que dice la Escritura, que dice que es el poder del Altísimo, es el poder de Dios. Este poder de Dios es personificado en las Sagradas Escrituras, pero sin ser literalmente una persona divina. También la Biblia personifica otras cosas, como por ejemplo la sabiduría, es personificada. La Biblia dice que la sabiduría clama por las calles, y sin embargo la sabiduría no es literalmente una persona. La Biblia también personifica, por ejemplo, la sangre de Abel clama a mí desde la tierra, dijo el Señor. La Biblia personifica, por ejemplo, también los árboles, etcétera, ¿no? Cuando dice que los árboles dan palmas, se alegran, se gozan, eso es una personificación. Sin embargo, no es literalmente una persona. Pues lo mismo ocurre con el poder de Dios. El poder de Dios es personificado en las Sagradas Escrituras sin ser literalmente una persona. Entonces, la blasfemia contra el Espíritu Santo no consiste en negar que Él sea una tercera persona divina, sino sencillamente decir que Jesús expulsaba a los demonios por el poder de Satanás, por el poder de Belcebú, el príncipe de los demonios. Precisamente los que blasfeman contra el Espíritu Santo son las sectas pentecostales. Ellos sí utilizan constantemente la blasfemia contra el Espíritu Santo al aplicar al Espíritu Santo cosas que de ninguna manera proceden del Espíritu Santo. Cuando vienen estos falsos evangelistas, estos evangelistas de pacotilla, pues haciendo esos shows, esas payasadas religiosas, de tirarse por los suelos, etcétera, etcétera, y luego decir que eso lo hace el Espíritu Santo, eso sí que es la blasfemia, eso sí que es blasfemar contra el Espíritu Santo. Por lo tanto, este gran pecado, esta blasfemia contra el Espíritu Santo, se vuelve contra ellos, porque son ellos, especialmente los pentecostales, los que están blasfemando contra el Espíritu Santo. Pues este breve estudio bíblico es lo que quería compartir con vosotros, hermanos. Luego, dentro de unos minutos, a las 12, va a entrar Envi y va a compartir otro estudio bíblico. Y luego, ya seguidamente, pues entramos en la charla general. Todos podremos compartir, hermanos. Entonces, ya si queréis aportar algo, comentar sobre esto o sobre cualquier otro tema, pues ya podéis activar los micrófonos y podéis hablar, hermanos.
Hola, hermano Tito, ¿cómo está? Le habla Aarón.
Hola, hermano Aarón, ¿qué tal, hermano? Adelante.
Aquí. Tenía una pregunta acerca de este tema. Me parece bien interesante y gracias por haberlo compartido, hermano. Pero una pregunta que todavía no la puedo entender, quizás, o bueno, claro, eso no la puedo entender. Mi pregunta es que yo comprendo, sí, yo sí entiendo que el Espíritu Santo no es una persona, el poder de Dios. Pero ¿es el Espíritu Santo también el poder de Jesús? Porque Jesús no tenía el poder, perdón, Jesús sí tenía el poder de su Padre, el Espíritu Santo. Pero nosotros tenemos también el Espíritu Santo, el poder de Dios, pero será también Jesús, será como una cosa mezclada, o sea, el poder de Dios, el Padre y el poder de Jesús, basado en lo que dice Juan capítulo 14 acerca de la promesa del Espíritu Santo, cuando Jesús dijo que él iba a clamar al Padre para que, y después él mismo dice que él y el Padre van a venir a no solamente a estar con nosotros, sino que a morar en nosotros. Entonces mi pregunta es si es que el Espíritu Santo es el poder de Dios solamente, el Padre, o si es el poder de Dios el Padre y de su Hijo Jesucristo. Así que podría al menos aclararme esa pregunta, por favor, hermano. Gracias.
Pues muchas gracias, hermano Aarón, gracias. Pero antes de contestarte, bueno, damos la bienvenida, saludamos al hermano Miguel Marelec, que acaba de entrar aquí a la sala. ¿Qué tal, hermano? Bienvenido a la sala. Y bien, pues la respuesta a esa pregunta, que es una pregunta muy buena, la respuesta la tenemos en la propia Escritura. Efectivamente, el Espíritu de Dios, el Padre, es el mismo Espíritu de Cristo. El Espíritu, el poder de Dios, es el poder también de Cristo. Esto vamos a comprobarlo especialmente en un pasaje de Pablo. Se encuentra en Romanos, capítulo 8, verso 9. Romanos 8, 9, y que dice lo siguiente. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. El Espíritu, está hablando del Espíritu Santo, evidentemente. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Cuál es el Espíritu de Dios? El Espíritu de Dios es el Espíritu Santo. Y luego dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Fijaos cómo primero le llama el Espíritu de Dios, el Espíritu del Dios Padre, y seguidamente le llama el Espíritu de Cristo. ¿Qué significa esto? Pues que el Espíritu del Dios Padre, el Espíritu del Dios Padre, que es el Espíritu Santo, es exactamente el mismo Espíritu de Cristo. Tener el Espíritu de Dios es tener el Espíritu de Cristo. Y si alguno no tiene este Espíritu de Cristo, es decir, el Espíritu Santo, pues no pertenece a Cristo, no es un verdadero cristiano. Eso es lo que significa pertenecer a Cristo. Pertenecer a Cristo es ser un verdadero discípulo de Jesús, un discípulo de Cristo, un verdadero cristiano. El que no tiene el Espíritu de Dios o el Espíritu de Cristo, por lo tanto, no pertenece a Cristo. De modo que sí, efectivamente, hermano, el Espíritu Santo es tanto el Espíritu del Padre como el Espíritu del Hijo. Es el Espíritu de Cristo, es exactamente el mismo Espíritu, es el mismo poder. Es el poder del Padre, es el poder que el Padre también ha delegado en su Hijo Jesús. El poder de Dios es el Espíritu de Dios. Este poder, este carácter de Dios, pues también lo tiene el propio Jesús. Por eso es que Jesús dijo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Por qué dijo Jesús esas palabras? Pues porque tienen el mismo Espíritu, tienen el mismo poder, tienen el mismo carácter. Cuando hablo de poder, vamos a ver, esto quiero aclararlo, no estoy diciendo que Jesús tenga el mismo, sea el mismo poder, todopoderoso que el Dios Padre. Jesús es el Dios todopoderoso. Lo que ocurre es que ese poder que tiene el Padre también lo ha delegado, se lo ha dado al Hijo. Por eso es que dijo Jesús, porque toda potestad o todo poder me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, el Hijo tiene todo poder, todo poder en el cielo y en la tierra. Tiene toda esa potestad, pero porque el Padre se la ha dado. Y sin embargo, al Dios Padre, pues nadie se la ha dado. La potestad que tiene el Padre es porque la tiene de forma innata, nadie se la ha dado. Sin embargo, el Padre sí que se la dio a Jesús, se la dio después de resucitar, le dio toda esa potestad. Por lo tanto, el poder que tiene el Padre, hermanos, es el mismo poder que tiene el Hijo. Es el mismo Espíritu, el Espíritu del Padre es el Espíritu que tiene el Hijo.
Gracias, hermano, por esa respuesta. Entonces, cuando Jesús estaba aquí en la tierra, entiendo que él tenía el poder de su Padre, de Dios su Padre, que se llama el Espíritu Santo, pero él, Jesús mismo, siendo humano, no tenía poder, sino solamente el cual recibió de su Padre, que se llama Espíritu Santo. Entonces él no tenía poder por sí mismo, como lo hemos comprobado en algunas ocasiones. Él era un simple hombre, hijo de Dios, no simple hombre en el hecho que era hijo de Dios, pero un hombre sin poder, de sí mismo. Entonces, él no tenía poder de sí mismo, pero solamente aquel que recibió de el Padre. También la otra cosa que quería comentar, no es pregunta, pero al escuchar yo cuando estaba escuchando este pasaje, el cual habla acerca de la blasfemia contra el Espíritu Santo, cuando Jesús dice que cualquiera que diga algo mal en contra del Hijo del Hombre se le será perdonado, pero si es que alguien blasfema contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Y si miraba el contexto de ese versículo, no solamente el versículo, pero lo que hay antes y después, si es que Jesús hubiese estado hablando acerca del Espíritu Santo como una tercera persona, no tiene sentido, porque anteriormente no está hablando acerca de una persona, está hablando acerca de un poder, que las otras personas estaban confundiendo el poder de él con el poder de Belcebú. Entonces, anteriormente a eso no está hablando, o sea, el contexto mismo no está hablando acerca de ni una persona, está hablando de poder. Entonces, si es que alguien quiere venir con la excusa de que Jesús está hablando acerca de una persona, no tiene sentido en el contexto. Esos versículos que dijo Jesús no tienen sentido en el contexto. Eso quería aportar, hermano Tito. Paso palabra, gracias.
Pues gracias, hermano Adón. Me alegro que saques eso, que digas eso, porque efectivamente, según el texto, está hablando de un poder. Por eso es que le dijeron los fariseos, por el poder, por el espíritu de Belcebú, el príncipe de los demonios, echa fuera demonios. Está hablando de un poder. Por lo tanto, como bien has dicho, no está hablando de ninguna persona, de ninguna tercera persona, sino que está hablando de un poder. Igual que habla del poder de Belcebú, pues está también el poder de Dios. El poder de Dios, que es el que tenía Jesús, él expulsaba a los demonios por el poder de Dios, no por el poder de Belcebú. Y entonces ellos lo que hacían es blasfemar contra el Espíritu de Dios. Y esa blasfemia jamás tendrá perdón ni en este siglo ni en el venidero. Eso es un pecado imperdonable. Decir que el poder de Jesús era el poder de Satanás, y hay gente que lo dice. O sea, hay muchos judíos, por ejemplo, judíos anticristos que todavía dicen exactamente lo mismo que decían esos fariseos de esa época. Todavía dicen que Jesús expulsaba a los demonios por el poder de Belcebú. Hay judíos anticristo que lo dicen. Esa blasfemia. Y esa blasfemia pues no tendrá perdón ni en este siglo ni en el venidero. Lo dijo Jesús ahí bien, bien clarito. Pues efectivamente, Robert dice aquí en el chat, que dice, entonces el Espíritu Santo no es aquel que hace que las personas caigan al suelo a revolcarse y a otras que hablen las supuestas lenguas como los pentecostales. Pues efectivamente, no es el Espíritu Santo, es otro espíritu, es un espíritu engañoso, mentiroso, un espíritu impostor que se hace pasar, que falsifica estos dones de Dios. Y no tiene que ver nada con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no actúa de esa manera. Jamás los apóstoles hicieron esos espectáculos que montan pues todos esos payasos religiosos pentecostales. No tiene que ver absolutamente nada. Por lo tanto, no es el Espíritu de Dios. Ellos son realmente los que sí están blasfemando contra el Espíritu Santo. Estos falsos pastores, estos falsos evangelistas pentecostales, ellos sí que están blasfemando contra el Espíritu Santo. y no nosotros, los cristianos bíblicos, jamás hemos blasfemado contra el Espíritu Santo ni lo haremos jamás.
La cuestión que ha comentado Aaron es interesante, porque igualmente nos tendría que hacer reflexionar también sobre el papel del Espíritu Santo, porque yo me pregunto, si es simplemente un poder, ¿por qué le tiene esa preponderancia, ¿no? Que es el único pecado contra el Espíritu Santo, que es el pecado imperdonable? O sea, uno podemos pecar contra el Padre, y tenemos abogado en Jesucristo, podemos pecar contra el Hijo, y la pregunta que yo lanzo es ¿por qué no se puede pecar contra el Espíritu Santo, ¿no? O sea, ¿por qué lo cubre el Señor, ¿no? con esa palabra, ¿no? tan poderosa? Y luego quería comentar también que muchos utilizan ese versículo mismo también para hacernos dudar, precisamente lo que decía el hermano Robert, de ciertas manifestaciones extrañas, como para hacernos callar, como para que no hablemos, como para que tengamos esa prudencia, ¿no? que ese texto nos hace tener, ¿no? porque es un pecado que no va a ser perdonado. Además, fijémonos que precisamente lo que hacían aquellos judíos eran negar que las sanidades que estaba haciendo el Espíritu de Dios, decir que eran por Belcebú. Yo creo que, bueno, que peligrosamente yo no diría que la mayoría, seguramente los que estábamos aquí o los que hemos ido por ambientes pentecostales alguna vez, hemos rozado peligrosamente esa línea. Y ellos los han sabido aprovechar, ¿no? Pero me gustaría sacar a colación un texto de Primera de Juan 4:1 que dice: queridos, no os fiéis de cualquier espíritu, sino examinar si los espíritus vienen de Dios, pues muchos falsos profetas han salido al mundo. Entonces yo la pregunta que también les quiero lanzar a todas esas personas, ¿no? que no permiten dudar de si ciertas manifestaciones del Espíritu utilizando ese texto, que claro, ¿cómo el Señor no va a hacer que examinemos los espíritus? Si no podemos dudar, si no podemos plantearnos el hecho de que un espíritu sea de Dios o no sea de Dios. O sea, yo creo que este texto de 1 Juan 4:1 hay que tenerlo siempre presente en correspondencia con este otro que hemos hablado del pecado imperdonable, ¿no? Porque es interesante y es sano para no llevarnos por derroteos incorrectos, ¿no? Paso palabra.
Muy bien, Daniel. Muy bien, gracias. Gracias, hermano, por la aportación.
Y una pregunta, hermano. Sí, hermano. Bien, bien. Con respecto a que la blasfemia contra el Espíritu Santo es un pecado que no se perdona, está claro. Ahora, ¿qué pasa con aquellas personas que, estando en ignorancia, maldicen contra el Espíritu Santo? ¿Esas personas se supone que estarían dentro de la posibilidad de que sean perdonadas por Dios estando en ignorancia una vez que tengan conocimiento? Paso palabra.
Sí, yo creo que, bueno, yo siempre lo he dicho, Dios perdona la ignorancia humana. O sea, Dios perdona la ignorancia. Aquellos que no han conocido la verdad y están en su ignorancia, pues Dios los perdona. Dios los perdona. Pero aquellos que han conocido la verdad y persisten en el error, persisten en la mentira, pues entonces están pecando y van a recibir lo que se merecen. Aquellos que después de conocer la verdad, pues siguen blasfemando contra el Espíritu Santo, pues no tendrán perdón, ni en este siglo ni en el venidero. Pero hay pentecostales, por ejemplo, hay millones de pentecostales. Hay vosotros que las sectas pentecostales están, hay millones de miembros, es una de las sectas que más crecen en el mundo. Y bueno, pues están en su ignorancia millones de pentecostales. ¿Qué pasa? ¿Que se van a condenar millones de pentecostales? Pues no. Aquellos que están en su ignorancia y lo hacen sinceramente, de buena fe, participan en esos shows pentecostales, pero lo hacen en su ignorancia, pues Dios tendrá misericordia de ellos, Dios los perdonará. El problema es cuando han conocido la verdad, cuando conocen la verdad y la rechazan voluntariamente. Es ahí donde está el asunto.
Bien, gracias, hermano Tito.
De nada, hermano Rodolfo.
Hermano Tito.
Adelante, hermano.
Y hermano, gracias, hermano. Bueno, yo quería aportar un texto aquí en Juan, capítulo 5. Hay dos pasajes en Juan 5 que son palabras directas de nuestro Señor Jesucristo cuando Él estaba acá en la tierra en condición humana. Y dice lo siguiente, Juan capítulo 5, verso 19. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Y luego paso al verso 30, Juan 5, 30, dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Cuando el Señor Jesucristo estaba aquí en la tierra en condición de hombre, el Señor lo decía, lo repite en varias oportunidades, que Él, por sí mismo, Él no podía hacer absolutamente nada. Por sí mismo. De igual forma como nosotros, cada uno de nosotros, por muy creyentes en Dios que seamos, por muy buenitos que seamos, por muy, póngale todos los adjetivos que usted quiera, nosotros, por nosotros mismos, no podemos hacer absolutamente nada. Si, por ejemplo, pongamos un ejemplo, si hay una persona cercana a nosotros y está enfermo, y nosotros oramos por esa persona, o hacemos lo que dice la palabra de Dios, oramos al Padre en el nombre de Jesús, qué sé yo, si hay aceite cerca nuestro, le ungimos con aceite a ese enfermo, y el enfermo sana, y el enfermo es sanado. ¿Qué pasa? ¿Acaso vamos a decir, el poder que yo tengo, ese fue el que te sanó? Absolutamente no. Nosotros tenemos que decir, el poder de Dios fue el que te acaba de sanar. Y eso es lo que hacía el Señor Jesucristo, de igual forma, siendo Él el Hijo de Dios y estando aquí en condición humana, Él declara varias veces que Él por sí mismo, al igual que nosotros, no podía hacer absolutamente nada. Sin embargo, el poder que había en Él, que era el poder de Dios, era el poder que actuaba en Jesús, Él, ese poder, era el que sanaba. Vamos a ver el pasaje de Hechos, capítulo 2, verso 22. Es bien fácil de aprender. Hechos, capítulo 2, verso 22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre nosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él, como vosotros mismos sabéis. Aquí hay una declaración del apóstol Pedro que está diciendo que del apóstol Pedro está en el discurso aquí cuando fue derramado el Espíritu Santo allá en el aposento alto. Él está declarando que todo lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, absolutamente todo, fue por el poder de Dios Padre. Todo lo que hizo nuestro Señor Jesucristo no fue por Él mismo, sino que por el poder de Dios Padre. Por eso es que el apóstol Pablo declara que Jesús estuvo aquí en condición de hombre, en condición humana, en condición de un ser humano. Y Él, Señor Jesucristo lo ha declarado muchas veces. Incluso se recuerdan que el Señor dijo en un pasaje, y no se maravillen tanto de estas cosas, ustedes podrán hacer estas cosas y aún mayores, y aún mayores. Bueno, eso quería comentar, hermano. Paso palabra.
Pues gracias, querido hermano Antonio. Y ahora que has mencionado, antes de dejar paso a Envy, quería volver a leer el pasaje ese que has mencionado. A ver, Envy, si eres tan amable, silencia el micrófono un momento. Envy, siléncialo.
Gracias,
Envy. Quería leer el pasaje este de Santiago, capítulo 5, sobre el tema de los enfermos, ¿no? Porque es un pasaje muy, muy, muy interesante. Vamos a leer a partir del verso 13 y dice lo siguiente. Dice así: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y luego esto, fijaos qué interesante. Y la oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Es decir, la oración de fe sanará al enfermo. Evidentemente es Dios quien le sana, es Dios quien sana a los enfermos y es su voluntad. Pero dice la oración de fe. Dios sana a los enfermos por medio de la oración de fe. Esa oración de fe que nosotros hagamos, pues Dios, si es su voluntad, va a sanar al enfermo. Obedeciendo a Dios, como dice aquí, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor Jesús. Es bueno, pues, cuando alguien está enfermo, practicar esto, que es lo que hacían los primeros cristianos, ungir con aceite de oliva en el nombre del Señor Jesús, hacer una oración de fe y sanará, salvará al enfermo. El Señor lo levantará. Y además, si hubiere cometido pecados, pues le van a ser perdonados, le serán perdonados. Por lo tanto, hermanos, es Dios quien sana a los enfermos, si es su voluntad, pero lo hace a través de la oración nuestra, de la oración de fe que nosotros hagamos por esos enfermos. Por eso esto es importante que lo tengamos en cuenta, hermanos. Paso palabra.
Bueno, Tito.
Sí, adelante, adelante, hermano.
Sí, estaba leyendo acá que dice que la oración de fe salvará al enfermo. No dice sanará, hermano.
Bueno, una versión dice sanará y otra salvará. Eso es exactamente igual. Da lo mismo cuando la Biblia habla de salvación, también se puede traducir por sanación, la sanación del alma o la sanación de nuestro cuerpo, pero se puede traducir también por sanará al enfermo. Si no, pues mirar, podemos leer este versículo, vamos a leer en diferentes versiones. Es Santiago capítulo 5, verso 15, la oración de fe, por ejemplo, la Baz, fijaos cómo lo traduce, la oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha pecado, su pecado se le perdonará. Es decir, que se puede traducir de forma indistintamente, tanto salvará como sanará. La BLS dice, si oran con confianza, Dios le responderá y sanará al enfermo. Y si ha pecado, también lo perdonará. La CST dice, CST y BS dice, la oración hecha con fe sanará al enfermo. El Señor lo devolverá la salud perdida y lo levantará del lecho. Y si ha cometido pecados, el Señor se los perdonará. A ver, la LBLA dice, y la oración de fe restaurará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si ha cometido pecados, le serán perdonados. La NVI, la Nueva Versión Internacional, lo traduce de la siguiente manera. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha pecado, su pecado se le perdonará. La Reina Valera, pues lo traduce, pues salvará. Y la oración de fe, la Reina Valera, por ejemplo, del año 1865, la antigua, dice, y la oración de fe hará salvo al enfermo, y el Señor le aliviará. Y si estuviera en pecados, le serán perdonados. Por lo tanto, unas traducciones, hermanos, lo traducen por sanará, y otras lo traducen por salvará. La palabra griega utilizada en ese pasaje se puede traducir indistintamente, por sanará o por sanará. O por salvará.
Gracias por la aclaración, hermano.
De nada, hermano Jairo. Bien, pues algún hermano quiere aportar otra cosita más antes de dejar paso al hermano Envi, que quiere aportar un estudio bíblico también él.
A mí, Tito, me surgió una pequeña duda con respecto al versículo en donde expresa a los discípulos, Jesús le dice a los discípulos que mayores cosas harían ellos con respecto al poder, ¿no? De sanidad y de milagros en general. ¿Se refería específicamente a los discípulos o se refiere ampliamente a todos los cristianos de todas las épocas? Porque a mi entender, observando las escrituras y los acontecimientos, o sea, en estos últimos siglos no hubo grandes milagros, al menos no son muy conocidos. Entonces, de ahí mi duda, si se refería específicamente a los discípulos de él o a todos los cristianos en general. Paso palabra.
Pues es una pregunta buenísima, Rodolfo. Vamos a ver, mi opinión personal es la siguiente. Yo creo que se refiere a todos los cristianos, pero me voy a explicar, vamos a ver. Los apóstoles, como sabéis, hicieron milagros. El apóstol Pedro, el apóstol Pablo, etcétera, hicieron milagros, como viene en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Nosotros los cristianos, cuando seamos glorificados, cuando resucitemos, cuando venga el Señor, pues no sé si os habéis parado a pensar, pero nosotros también tendremos poderes, nosotros también haremos milagros. Esos milagros que hizo Jesús, por ejemplo, y aún mayores obras, mayores milagros que hizo Jesús, también los haremos nosotros, pero no ahora. sino cuando seamos glorificados, cuando seamos semejantes a Dios y a Cristo, tendremos esos poderes que tenía Jesús, tendremos esos poderes. Podremos hacer milagros. Los cristianos glorificados, hermanos, serán semejantes a Dios y a Cristo y tendrán poderes sobrenaturales, podrán hacer milagros. Por eso es que dijo Jesús que ellos también, y aún mayores obras harán, mayores milagros que hizo Jesús, incluso mayores obras, mayores milagros que hizo Jesús, los podrán hacer los cristianos, los hijos de Dios, cuando sean glorificados. Cuando estén dentro del reino de Dios, claro, también tendrán esos poderes y podrán hacer milagros. Pero ojo, eso no significa que ahora los hagamos nosotros. Los cristianos durante esta era cristiana, pues no tenemos esos poderes, porque todavía no hemos sido glorificados. No los tenemos. Los tenían, en cierta forma, los tenían los apóstoles. Podían tener esas señales milagrosas, para que el mensaje fuera confirmado, pero nosotros no. Nosotros no tenemos esos poderes ahora. Los tendremos en el futuro. Cuando seamos glorificados y seamos semejantes a Cristo, pues tendremos esos poderes milagrosos, claro que sí.
Bien, excelente la aclaración, y además yo ahora lo estaba relacionando con otro pasaje bíblico que se refiere a que cuando vuelva Jesús ya no habrá más enfermos, ya no habrá más maldad ni nada por el estilo. A mí me queda más claro ahora todo esto, así que bueno, bárbaro, excelente la aclaración.
Claro, efectivamente, hermano, muy bien. Y además, y otra cosita voy a decir, hay una profecía en el libro de Isaías, que bueno, ahora luego voy a buscar el texto y lo voy a leer después de que termine en la charla bíblica, que dice el profeta Isaías, tendrán alas y volarán como las águilas, correrán y no se cansarán. Está hablando de los hijos de Dios, Y la pregunta es, ¿esa profecía cuándo se va a cumplir? ¿Ahora? No, ahora no, porque nosotros los cristianos cuando corremos nos cansamos. Nosotros no volamos ahora, no volamos como las águilas los cristianos. Por lo tanto, ¿cuándo se va a cumplir esa profecía de Isaías? Pues se va a cumplir en el futuro, cuando los cristianos sean glorificados, tengan esos poderes sobrenaturales, puedan volar, ya nunca más se cansen, podrán tener poderes milagrosos, pero se va a ocurrir en el futuro, pero no ahora. Lo que pasa es que algunos pues pretenden aplicar esas profecías para ahora, para esta época, para este tiempo. Y eso es un error tremendo de interpretación. Esas profecías no se pueden aplicar ahora a los cristianos, porque los cristianos nos cansamos, los cristianos no volamos, a no ser que montes en un avión y vueles, pero los cristianos no volamos ahora, no volamos como Superman. Eso va a ocurrir en el futuro, cuando seamos glorificados y seamos semejantes a Cristo. Entonces sí, entonces tendremos esos poderes, pero no ahora.
Tito.
Sí, adelante, Daniel.
Bueno, no sé si has visto ahí en lo que he puesto por ahí, pero que yo opino, por ejemplo, que sí que se refiere ahora, porque dice el texto ese de Isaías fue que lo que esperan en Yahvé tendrán nuevas fuerzas. En eso que es una palabra de ánimo, de consuelo, de una forma de refrescarnos para estos tiempos, porque cuando venga el Señor ya no esperaremos en Yahvé, ya no será una esperanza, sino será una realidad. Y eso también lo relaciono con el tema que has comentado antes de los milagros. Yo opino que, claro, cuando ya no haya muerte, cuando estemos con Cristo, ya no harán falta los milagros tampoco. Por eso creo yo que más que nada es por nuestra falta, yo al menos lo interpreto de esa manera, que es por nuestra falta de fe, por la dureza de nuestro corazón, porque tenemos el mismo Espíritu Santo que tenía el Señor Jesús y los primeros apóstoles. La diferencia es que nosotros no utilizamos esa fe de la misma manera como debiéramos. Por nuestra dureza de corazón, por nuestra falta de fe, por nuestra complicidad a lo mejor también con el pecado, y por eso el Señor no se glorifica. Pero creo también la mayoría de milagros, la función que tenía, aparte de que era la sanidad, era dar la gloria y a la gloria a Dios, ¿no? En los últimos tiempos, cuando el Señor Cristo venga y ya estemos en la nueva Jerusalén, ya no hará falta testificar el nombre de Dios. Por lo tanto, la función de los milagros ya creo que desaparece. Entonces, creo que todos esos textos se refieren ahora, y que es más que nada por nuestra dureza de corazón. Más que nada sobre vale. Comentar eso. Paso palabra.
Vale, gracias, Daniel. Pues no es cierto, hermano. No es cierto en absoluto. Se refieren al futuro y lo vamos a ver de una forma breve y de una forma muy clara. Mirad, vamos al pasaje de Isaías, que lo ha puesto aquí el hermano Antonio en el chat. Es Isaías 40, capítulo 40, verso 31. que dice lo siguiente. Vamos a leerlo atentamente y lo vamos a analizar. Mirad, pero los que esperan en Yahvé, o los que esperan a Yahvé, los que esperan a Yahvé, atención, esperan a Yahvé, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas. Es decir, que van a volar. Los cristianos en el futuro van a volar como Superman, van a volar, levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Por lo tanto, van a tener poderes sobrenaturales. No vamos a estar sujetos a las leyes físicas de la tierra, de este mundo. Vamos a correr y no nos cansaremos. Caminarán y no se fatigarán. ¿Qué significa esto? ¿Esto se cumple ahora, en esta era? ¿Se cumple en nosotros? Pues claro que no. ¿Tú conoces a algún cristiano que vuele como Superman, o que no se canse, o que camine y nunca se fatigue? No, no los hay. Esta es una profecía que se va a cumplir en el futuro para aquellos que esperamos a Yahvé. Que esperamos a Yahvé. ¿Qué significa esto? ¿A quién esperamos nosotros? Aguardando la esperanza bienaventurada, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, como dice Tito 2:13. Eso es lo que esperamos nosotros. Nosotros estamos esperando la venida del Señor. La venida del Señor Jesús con gran poder y gloria. Cuando venga el Señor, que es a quien estamos esperando, pues entonces es cuando nosotros los cristianos seremos glorificados y tendremos nuevas fuerzas. Levantaremos alas como las águilas. Esto, hablando en sentido metafórico, significa que podremos volar. Podremos volar. Igual que Jesús volaba, hermanos, cuando Jesús ascendió al cielo, cuando Jesús ascendió al cielo después de resucitar, 40 días después de resucitar, esto lo podemos ver en Hechos capítulo 1, Jesús voló, fue levitando, fue volando hacia arriba hasta que una nube voladora le recibió. Pues lo mismo podremos hacer nosotros cuando el Señor venga. Vamos a poder volar, vamos a volar como las águilas, vamos a correr y no nos vamos a cansar, caminaremos y no nos fatigaremos. Esto es una profecía que se va a cumplir en el futuro. Decir que esta profecía se cumple ahora en nosotros, en los cristianos, es un absoluto disparate. Eso no es cierto, porque nosotros todavía no volamos, corremos, y cuando corremos nos cansamos, sudamos, nos cansamos, cuando caminamos pues nos fatigamos. Esta es una profecía, hermanos, una tremenda profecía de Isaías, que se va a cumplir en el futuro cuando venga el reino de Dios, cuando venga el Señor Jesús con gran poder y gloria. Él también se llama Yahvé, tiene el nombre de Yahvé, y los que esperamos en Yahvé, pues vamos a recibir esas nuevas fuerzas. Vamos a ser glorificados, tendremos un cuerpo poderoso, glorioso, inmortal. Ese cuerpo poderoso pues ya nunca más va a estar sujeto a la ley física de este mundo, no se va a fatigar, no se va a cansar, etcétera, etcétera. Y va a tener poderes sobrenaturales, podremos hacer milagros, tendremos los poderes o incluso mayores poderes que tenía Jesús cuando él como hombre vivía en la tierra. Pues esos poderes sobrenaturales también los tendremos los cristianos, los hijos de Dios, cuando sean glorificados. Ahora no los tenemos. No los tenemos. En cierta forma los tenían los apóstoles. Tenían esas señales, ejercían esas señales milagrosas, pero no todos los cristianos, porque los cristianos no tenemos esos poderes. Nosotros lo único que podemos hacer es orar al Padre en el nombre de Jesús o ungir con aceite a algún enfermo, y la oración de fe sanará al enfermo, como dice ese pasaje de Santiago que leímos anteriormente. Eso sí, si es la voluntad de Dios, pues sanará a ese enfermo. Al cual hemos orado por fe, hemos orado con fe a Dios, al Padre, y entonces la oración de fe sanará al enfermo. Eso sí lo podemos hacer nosotros. Pero poderes sobrenaturales como los que tenía Jesús, o incluso poderes mayores, pues no los tenemos todavía. Eso los vamos a tener cuando seamos glorificados. Cuando el Señor venga, los que esperan en Yahvé, los que esperan a Yahvé tendrán nuevas fuerzas. Nosotros estamos esperando la manifestación gloriosa de Cristo. Y es entonces cuando vamos a tener esas nuevas fuerzas.
Sí, una simple curiosidad que la he tenido en otros momentos y ahora me surgió. Con respecto a ese nuevo cuerpo glorificado que vamos a tener, si va a ser necesario alimentarlo, como ahora necesitamos alimentar el cuerpo que actualmente tenemos, quizás con una alimentación distinta, y si de vez en cuando vamos a tener necesidad de dormir o de descansar o algo por el estilo. Paso palabra, Tito.
No, nada, en absoluto. Nosotros si comemos, cuando sean glorificados los cristianos, si comeremos será sencillamente por placer. Igual que nosotros, por ejemplo, olemos una flor, no porque necesitemos oler una flor, sino porque la olemos por placer, porque nos gusta. la olemos por placer. Pues algo parecido ocurrirá con los santos cuando sean glorificados. Van a comer, pero no porque necesiten comer para sustentar ese cuerpo, no, sino sencillamente lo harán por placer. Igual que Jesús, por ejemplo, comió después de resucitar, dice la Biblia que comió un pescado asado con sus apóstoles, pues igual podrán hacer también los cristianos glorificados. Podrán comer, pero repito, lo podrán hacer, pero solamente por placer, ¿eh? El que no quiera comer, que no pasa nada, pero el que coma lo podrá hacer por placer simplemente. Y no porque sea necesario. Nosotros, el cuerpo glorificado no tiene necesidad de comer, no tiene necesidad de dormir, porque será un cuerpo que nunca más, nunca se cansará, nunca se agotará, como dice esa profecía que hemos leído antes del profeta Isaías, ¿eh? Pues sencillamente así es como serán los cuerpos poderosos y resucitados cuando venga el Señor. No tendremos las necesidades físicas que tenemos ahora, y no estaremos sujetos tampoco a las leyes físicas de este mundo, tampoco. Bueno, Envy, cuando quieras puedes compartir el estudio ese que decías que ibas a dar. Envy va a compartir un estudio que ha preparado, así que Envy, te paso palabra y cuando quieras puedes comenzar.
Buenas noches a todos. Como siempre, esperamos que la charla sirva de edificación y nos motive a todos. Es una charla dirigida un poco, como digo yo, un plan live para ayudar a personas especialmente que no son muy creyentes. Sabemos que la palabra de Dios, la Biblia dice claramente, sin embargo, pues la fe sigue al oído. Entonces, un poquito este estudio busca una manera de motivar a las personas y tener su mente un poquito en nuestro Creador, en nuestro Padre Celestial. A nadie que esté dentro de un juicio jamás se le ocurriría decir que él nunca tuvo ni padre ni madre, ¿verdad? Todos sabemos que tuvimos un padre y una madre. Del mismo modo, todos los seres humanos deberíamos de reconocer y tener muy presente a un Padre Superior. Sí, a un Padre Supremo, Creador nuestro y Creador de todas las cosas. Este Creador Supremo es nada más y nada menos que el Creador de todo el universo y de todo lo que estén. Por eso nos dejó su palabra, la Biblia. Y en ella podemos leer y leer, leer y leer. Sí, y en ella se nos dice, ya en Génesis 1:1, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. En Colosenses 1:16-17 leemos, porque por medio de él todas las cosas fueron creadas en los cielos y sobre la tierra. Las cosas visibles y las cosas invisibles. No importa si sean tronos, señoríos, gobiernos, autoridades. Todas las cosas fueron creadas mediante Él y para Él. También Él es antes de todas las cosas, y por medio de Él se hizo que todas las cosas existieran. No es de extrañar, pues, que criaturas celestiales le adorasen de esta manera. Digno eres tú, Yahvé, nuestro Dios mismo, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y a causa de tu voluntad existieron y fueron creadas. Sí, hermanos, Dios es el creador de todas las cosas, y Él vio que todo lo que había creado era muy bueno. Vio Dios todo lo que había, y miren, era bueno. Eso lo leemos en Génesis 1:31. ¿Y nosotros no apreciamos la inmensa obra creadora de Dios? ¿No nos maravillamos ante la intención de Dios? En los cielos, las criaturas celestiales y los ángeles lo expresaron de esta manera. Cuando las estrellas de la mañana gozosamente gritaron a una, y todos los hijos de Dios empezaron a gritar en aplauso. Job 38:7. ¿Os imagináis qué momento tan estático, qué momento tan feliz y gozo? ¿Y acaso no nos pasa a nosotros lo mismo cuando contemplamos lo poco de lo que conocemos de la impresionante obra de Dios? El diseño, la hermosura, la variedad de todo lo que hay en la tierra, de lo poco que conocemos al ver el gran universo. De seguro que sí, ¿verdad? Si es como dice en Salmo 19:1, los cielos están declarando la gloria de Dios los cielos están declarando la gloria de Dios y de la obra de sus manos la expansión está informando. Cuando miramos al cielo, ¿no nos quedamos pasmados viendo su inmensidad? ¿Quién y cómo será el ser que creó todas estas cosas? ¿Quién y cómo será? Porque cuando hablamos del creador de todo el universo, del inmenso universo, nos paramos a pensar quién y cómo será el ser que creó todas estas cosas. Y preguntamos, ¿lo podemos conocer? ¿Lo podemos llegar a conocer a ese ser? ¿Podemos ser sus amigos y llegar a tener una buena relación con él? Una creación singular de Dios fue la Tierra. Imaginémonos por un momento que estamos en medio de un gran desierto. Pero mira, es increíble. Allí en medio de ese desierto está una tremenda casa. Y está rodeada de una hermosa zona verde. Hasta tiene un riachuelo por allí y hasta un lago, un laguito donde uno puede bañarse. Agua corriente, aire acondicionado, tiene calefacción, cocina, nevera, todo. Y todo lo indispensable para vivir confortablemente. Fíjate, hasta tiene un gimnasio si quieres. Y si quieres, pues tiene hasta un chico para una chica o una chica para un chico. Y mira, hasta la despensa está completamente repleta de toda clase de alimentos. Pero ahora resulta que nos ponemos a pensar y nos preguntamos, ¿para esta casa aquí, en medio de este desierto? ¿Quién la hizo? ¿Quién será su dueño? Lo que sería absurdo es pensar que no la hizo nadie, que la casa se hizo sola allí, ¿verdad? Que este hermoso y este maravilloso planeta, la Tierra, en el cual estamos y en el cual vivimos, es como si apareciera una impresionante casa en medio del desierto de este vasto universo conocido. Y ahora muchísimos astrónomos e investigadores y millones de personas nos ponemos a pensar, pero ¿quién hizo esta impresionante casa? ¿Quién hizo esta impresionante casa? ¿Quién es su dueño? ¿Quién puso este planeta ahí? En la carta a los Hebreos 3:4 dice, por supuesto, toda casa es construida por alguien, pero el que ha construido todas las cosas es Dios. Sí, la Tierra es una de las hermosas y maravillosas creaciones de Dios. Un día me gustaría dar un estudio solamente para hablar acerca del sistema solar nuestro y de la Tierra. Y es impresionante todo lo que ello envuelve. ¿Y por qué estamos hablando de todo esto? ¿Recordáis? Pues porque es muy importante que entendamos, que comprendamos que Dios existe, que Él es un ser real, que Él es nuestro creador y es nuestro amor Padre, un ser todopoderoso que se interesa profundamente en nosotros. De hecho, nosotros, los seres humanos, somos una de las creaciones principales y más importantes que Él fue. Que Él creó, aunque seamos tan pequeñitos en medio de este infinito universo, ¿no? Y repito, Él está profundamente interesado en todos nosotros, tanto a nivel individual como colectivamente. Por eso a Él importa mucho todo lo que decimos o hagamos durante nuestra vida aquí en la Tierra. Sinceramente, teniendo un tan grandioso y magnífico creador, volvemos a repetir la pregunta, ¿no nos gustaría conocerle? ¿Acaso será eso tan difícil? ¿Hay algún modo de conseguirlo realmente? Bueno, para conocer a este ser glorioso y divino, primero tenemos que creer que Él existe. Para buscarle tenemos que creer en Él, en ese amoroso Padre Celestial. Pues para quererle, para querer agradarle, para querer adorarle. Aunque de hecho Él no se dejó a sí mismo sin testimonio. Recordamos lo que leímos en Salmos 19:1, ¿no? Allí decía, los cielos están declarando la gloria de Dios y la obra de sus manos está informada. Ni siquiera Él está muy lejos de nosotros. De hecho, veréis, muchas personas dicen que a Dios se le puede conocer a través de cosas muy sencillas, de las cosas sencillas de la vida. Por ejemplo, a través de enamorarse, a través de enamorarse, a través de tener un niño, de tener hijos. Otra manera de conocer a Dios puede ser a través, o de llegar a creer en Dios, puede ser a través de la lógica y de la razón. Sí, hermanos, durante toda la historia de la humanidad, en diferentes siglos y épocas y religiones, sitios, culturas distintos y distantes, todo tipo de personas que ni siquiera han podido tener contacto unas con otras, coinciden en un hecho. ¿En qué hecho? Todos coinciden en el hecho de que hay un ser supremo, sí, un ser todopoderoso, creador de todas las cosas, y es muy curioso que cuando se hablan de los atributos o las cualidades de este ser supremo, todos, repito, todos coinciden en lo mismo. Hablan, como decíamos, de un ser supremo, de un ser todopoderoso, creador de todas las cosas, supremamente sabio, justo, lleno de poder, de energía, etc. Todos hablan de lo mismo. Lo expresan de diferente manera, pero todos hablan de lo mismo. Todos coinciden en lo mismo. Incluso cuando se habla de las justas normas o leyes divinas de este justo Dios, todos, todos están prácticamente de acuerdo en todo. La pregunta es, amigo, ¿todos estos millones y millones de personas de todos los tiempos, incluso de los tiempos actuales, están todos locos? Incluso la mayoría, por no decir todos los científicos, creen en Dios. No pueden negar a Dios, porque la única manera de negar a Dios es poder demostrar científicamente que Dios no existe. Y científicamente es imposible, completamente imposible, demostrar que Dios no existe. O sea que según la propia ley de los científicos, para ellos Dios existe, porque no pueden demostrar que Él no exista. Y otro dato curioso es que una estadística mundial dice que el 96%, hermano, repito, el 96% de los habitantes de la Tierra creen en Dios. Creen en Dios, creen en un ser supremo. Sí, Dios, el ser supremo, es un ser que vive. Y que lo podemos conocer también, ¿cómo lo podemos conocer también? Vive en un plano superior. Lo podemos conocer a través del plano de la conciencia, de la pura conciencia, del plano de las puras ideas, como dicen en muchas culturas, porque Él vive en ese plano. Así también se puede decir que se puede conocer a Dios a través del plano de las puras ideas. Por eso en la Biblia, todos los libros hablan a ser personas puras y a ser personas santas. Amados, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que seremos. Sí sabemos que cuando Él sea manifestado, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal y como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él, se purifica a sí mismo, así como ese es puro. Eso lo leemos en 1 Juan 3:2-23. Y después en Hebreos 12:14 dice, sigan tras la paz y la santificación, sin la cual nadie verá. Por eso podemos decir que podemos estar o rayados de Dios, que podemos estar muy cerca de Dios o muy unidos a Dios a través de las puras ideas y a través de nuestros frutos, a través de nuestras obras. Si a Dios se le puede glorificar a través de cualquier buen trabajo, un trabajo bien hecho. A veces vemos un cuadro, una obra de arte, una escultura, que está tan bien hecha, tan perfecta, uno puede decir que está tocando, rayando a Dios en su pura idea. También lo podemos decir que podemos decir a la vez música, aquella canción que roza la pura idea, que nos pone los pelos de punta. Y en fin, a través de aquello, de todo aquello bien hecho, en cualquier tipo de actividad que hagamos, se puede decir que roza a Dios. También alabamos la de cualquiera que en su actividad ha hecho un virtuoso, bien sea como guitarrista o como tenista, bien sea como bailarín o como mecánico o como albañil. ¿Por qué? seguramente porque han dedicado, se han entrenado, seguramente porque quizás hasta rutinariamente uno ha practicado y practicado constantemente. Por eso también se dice en los libros sagrados y en la Biblia que a través de ser practicantes llegamos a ser como esos virtuosos y que hagamos todas las cosas para la gloria de Dios. O decirlo es que todos tus actos serán consagrados. Todos tus actos serán consagrados como algo dedicado a Dios, hecho como para, utilizados como para la gloria de Él. La pregunta ¿es usted una persona consagrada a Dios? ¿Es usted o nosotros personas consagradas, completamente dedicadas a su amoroso Padre Celestial? Y volvemos con la pregunta otra vez, ¿le gustaría realmente conocer personalmente a ese magnífico Creador? ¿Le gustaría encontrar la motivación correcta para hacerlo? Pues así es, pues animamos a todos a seguir con este interesante estudio, pues, y de conocer a Dios es a través de la creación. Dice que a través de la creación todos han llegado a conocer a Dios, aunque después la mayoría no lo glorificaron como Dios. En Romanos 1:19-20 lee: lo que puede conocerse acerca de Dios está entre ellos manifiesto, porque las cualidades invisibles de Él se ven claramente desde la creación del mundo en adelante, porque se perciben por medio de las cosas hechas, hasta su poder sempiterno y divinidad. Una de las principales y más importantes creaciones del Padre somos nosotros mismos, los seres humanos. Y por eso otra forma de conocer a Dios es a través de nosotros mismos. En Génesis 1:26-27 dice: Dios pasó a decir: hagamos al hombre a nuestra imagen, según nuestra semejanza. Y Dios pasó a crear al hombre a su imagen, a la imagen de Dios lo creó, macho y hembra los creó. Además los bendijo Dios, etc. Así que es muy importante tener siempre muy presente que el ser humano es esencialmente un ser espiritual, creado a la imagen y semejanza de Dios, con la eternidad sin mira incluso. No olvidemos que Dios es un espíritu, un ser espiritual. Y el ser humano esencialmente es un ser espiritual, igual que su creador. En Salmos 82:6 leemos: Yahvé dice: yo mismo he dicho, ustedes son dioses. Todos ustedes son hijos del Altísimo. Sí, esa es nuestra verdadera identidad. Ese es nuestro verdadero yo. Entonces podemos preguntarnos, ¿por qué no disfrutamos ahora de la plenitud y de la gloria de Dios? Pues muy sencillo, hermanos, por causa del pecado. Sencillamente, por causa del pecado. En Romanos 3:23 leemos: porque todos han pecado y no alcanzan la gloria de Dios. Y en Salmo 59, mira, con error fui a dar luz, con dolores de parto me concibió mi madre. Mira, te has deleitado en la verdad misma, en lo interior, en el yo secreto. ¿Quieres hacerme conocer sabiduría pura?
A ver, Envi se cayó. Sí, bueno, me pregunta el hermano Rafael que por qué Jesús dijo en el madero: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces, la respuesta que le estaba dando a Rafael, al hermano Rafael, es que hay dos opiniones. Una opinión es que Jesús estaba citando un salmo que dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y la otra opinión teológica, es una opinión teológica, es que el Padre abandonó a Jesús porque el Padre no podía morar en alguien pues que al cual había hecho pecado. Hay una palabra de Pablo que dicen: al que no conoció pecado, por nosotros le hizo pecado, para que nosotros seamos hecho justicia de Dios en él. Entonces Jesús fue hecho pecado en el madero y por eso es que el Padre le abandonó.
Y esa es la opinión, una opinión teológica. La otra opinión es que sencillamente Jesús estaba citando un salmo de David. Entonces, yo creo que las dos pues tienen parte de verdad. Las dos son correctas. Jesús estaba citando ese salmo y además ciertamente el Padre abandonó a Jesús en ese momento porque le hizo pecado por nosotros, le hizo maldición. Maldito es todo aquel que es colgado en un madero. Por lo tanto, pues el Padre le abandonó.
Gracias, hermano, gracias.
De nada, bien. De nada, hermano Rafael. Bien, pues a ver si no entra Envy, pues nada. Bien, pues estoy llamando a Envy y no cojo el teléfono. Si no entra, pues nada. Y bueno, a ver si puede entrar Envy. Y le estoy llamando y seguramente todavía estará dando la charla. Y no se ha enterado que nos hemos caído.
Hola, hermano Tito, ¿cómo le va? Alejandra habla. Realmente no, le quería preguntar con respecto a lo que últimamente hemos escuchado, por lo menos aquí en Argentina, en algunos noticieros, con respecto al tema de el eslabón perdido. Bueno, sí, sí, hemos estado escuchando aquí con Rodolfo esta charla y las demás charlas. Le quería hacer una pregunta con respecto a lo que últimamente se está escuchando acá en Argentina, con respecto al eslabón perdido de la teoría de la evolución de Darwin. Parece ser que algunos científicos dicen que han encontrado ese famoso eslabón perdido. ¿Qué opina, hermano, con respecto a esto? Porque sabemos de que Dios ha creado todas las cosas, ¿sí? Y no es por una evolución que nosotros existimos, ¿verdad? Le paso palabra.
Sí, dicen que han encontrado un eslabón perdido, un esqueleto, ¿no? Un fósil que dicen que han encontrado y esos científicos de pacotilla pues dicen que es el eslabón perdido. Pues eso es una absoluta idiotez, es una tontería. No existe tal cosa, simplemente han encontrado los restos, los fosilizados, bueno, ya existían, los tenía un señor de un animal, de un bicho, pues que era un bicho, era un animal. Un animal, pues que existió seguramente, pues en la época antes del diluvio. Una especie de animal raro, una especie que ahora pues está extinguida y sencillamente eso, pero de ahí a decir que es el eslabón perdido y enlazarlo con lo de la teoría de la evolución y todo eso, pues eso son patrañas de estos científicos de pacotilla, que no son científicos realmente. Y son tonterías, son absolutas tonterías. Simplemente es un fósil de un animal, nada más.
Gracias, hermano. Es lo que nos parecía a nosotros realmente, que no podía ser.
No, eso es una absoluta tontería, o sea, es una payasada. Todo lo que dicen los evolucionistas son tonterías. Son absolutamente payasadas. La teoría de la evolución de las especies pues es una absoluta patraña. Es una doctrina de demonios. El decir que procedemos de los monos es una absoluta patraña, contraria al Evangelio, contraria a la Biblia. Y absolutamente ridícula, sin ningún fundamento y sin ninguna demostración científica. No hay ninguna demostración de la teoría de la evolución. Ninguna demostración científica, simplemente una hipótesis atea completamente, pero que no tiene ningún fundamento.
Bueno, Tito,
sí, adelante, hermano.
Gracias, quería compartir una noticia que hace pocas horas atrás estuve chequeando en una emisora que tiene su portal en internet y es respecto a Israel, específicamente relacionada con Jerusalén. Y más o menos dice, bueno, he puesto el link acá para los hermanos que quieran abrir esa página. Es bastante interesante. Dice, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, subrayó que Jerusalén siempre ha sido y será nuestra, por lo que nunca será partida ni dividida de nuevo, en un claro mensaje al pueblo palestino. Bueno, la información es bastante extensa, pero quien esté interesado en eso puede abrir el link. Y es muy interesante, esto lo acaba de decir ahora. Ya sabemos que el lunes, hoy es recién jueves, y el lunes de esta semana, el lunes pasado, estuvo en los Estados Unidos el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, reunido con el señor presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, y allí estuvieron tratando el tema de la posible tratado de paz entre Israel y los palestinos. Sin embargo, Netanyahu ha sido bastante claro en su planteamiento, y él ha dicho que él sí quiere dos estados, él está de acuerdo, sin embargo, él no está dispuesto a entregar Jerusalén, que eso es una parte vital para los palestinos. Los palestinos quieren la parte este, que es la parte más sagrada para los israelitas. Ellos quieren esa parte como un territorio de ellos. Así que estas declaraciones del día lunes fueron bastante fuertes también. No se vio que el primer ministro Netanyahu haya cedido y haya dicho que sí a todo lo que Barack Obama le instó. Y ahora han pasado recién 4 días y estamos viendo una actitud bastante mucho más clara de Netanyahu, y en el fondo con eso está diciendo: no me importa lo que me estén pidiendo, ni siquiera Estados Unidos, nosotros ahora les decimos, y que les quede bien claro, no vamos a entregar Jerusalén. Me parece que es muy importante, y de acuerdo a lo que hemos estado hablando en estos últimos meses, creo que debemos seguir manteniendo la atención a todas las informaciones que estén saliendo, porque también hoy, si ustedes se han enterado, en Irán han lanzado un misil de prueba y han comprobado que este es el segundo misil en pocos meses. El anterior fue lanzado en el mes de noviembre, y el que lanzaron el día de hoy a primera hora comprobaron un alcance de 2.000 kilómetros, que además con eso llegan a Israel y también llegan a las bases militares que tiene Estados Unidos en el Golfo Pérsico. Así que esto está ocurriendo, esta es una noticia bastante fresquita, es de hoy nada más, y las cosas siguen tensas, pero aparentemente se han puesto un poco más tensas que como estaban. Paso palabra, hermano.
Gracias, hermano Antonio. Me alegro que hayas citado esa noticia, que hayan mencionado. Esto es lo que hemos estado hablando efectivamente los días pasados. Estuvimos diciendo, ¿os acordáis?, de que el actual gobierno de Israel jamás, jamás va a entregar Jerusalén ni a la ONU ni a los palestinos. Y hoy lo ha dicho bien clarito el primer ministro, el Netanyahu, efectivamente. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Pues que al final pues será la ONU la que por la fuerza conquiste Jerusalén, tome por la fuerza Jerusalén, que es precisamente lo que está profetizado en la Biblia. Eso es lo que va a ocurrir, hermanos. El siguiente paso va a ser un ataque nuclear de Israel a Irán. Ya como ha dicho bien el hermano Antonio, Irán ha probado una serie de misiles con capacidad nuclear y que pueden llegar perfectamente a Israel. Es una amenaza tremenda para Israel. Por lo tanto, el gobierno de Israel va a dar la orden de atacar Irán, y dentro de muy poco. Y jamás van a entregar Jerusalén, el actual gobierno de Netanyahu. Por lo tanto, van a invadir Israel, van a invadir Jerusalén, van a conquistar Jerusalén, las naciones, y van a hollarla durante 42 meses, como dice la profecía. Eso es lo que va a ocurrir. Por lo tanto, hermanos, dentro de la escena profética bíblica, era necesario que llegara un gobierno así a Israel, un gobierno de derechas, apoyado por los partidos religiosos judíos, y que consideran a Jerusalén como la capital eterna del Estado de Israel. Entonces, era necesario, bajo el punto de vista profético, que llegara así un gobierno a Israel. Y efectivamente, hace un mes o así, pues ha comenzado este nuevo gobierno en Israel. Jamás va a entregar Jerusalén. Y esto va a hacer que todas las naciones del mundo, incluidos los Estados Unidos, se vuelvan en contra de Israel. Al final Israel se va a quedar solo, no va a tener ningún apoyo de ningún otro país, solamente el apoyo de Dios, y van a conquistar Jerusalén, van a invadirla, y cuando veamos esa señal, hermanos, esa será la señal de escapar. Todos los cristianos, cuando veamos a Jerusalén rodeado por los ejércitos, sabed que su destrucción ha llegado, y entonces esa será la señal para que todos los cristianos en el mundo pues escapen a lugares seguros, porque será el comienzo de la gran tribulación, no solamente contra Israel, sino también contra los cristianos, los verdaderos cristianos.
Continúo con la noticia, he puesto otro link ahí acerca del lanzamiento del misil que ha ocurrido pocas horas atrás, un misil desde Irán, Y una parte de la noticia voy a leer, dice que la empresa periodística Reuters citó a un funcionario de defensa de los Estados Unidos que pidió el anonimato confirmando el lanzamiento del misil que tiene un alcance de 2.000 kilómetros. Pero dijo que el Pentágono no había podido todavía analizar los datos necesarios para establecer la trayectoria y el blanco del misil. Un Sejil número 2 fue probado en noviembre pasado. Irán dijo en ese momento que era parte de una generación de misiles tierra a tierra. Bueno, quien quiera informarse un poco más, ahí les dejé el link un poquito más arriba. Y eso es lo que está ocurriendo en este momento. Así que creemos que, de acuerdo a como a todo el panorama que se ha visto en los últimos meses, creo que ya se están poniendo las piezas, como diríamos, en el ajedrez, están acomodándose perfectamente. Esta semana, las reuniones que tuvo el primer ministro de Israel en los Estados Unidos con el presidente Obama, prácticamente han sido las últimas reuniones que ha tenido el primer ministro Netanyahu, en las cuales él ha aceptado tener esas reuniones, porque ya sabemos que todo el mundo le está presionando, pero él no es que quiera hablar con todo el mundo, él solamente habla con algunos nada más, con todos los que ha hablado. Estuvo en Egipto hace pocos días, estuvo el presidente de Israel, Shimon Peres, estuvo en los Estados Unidos. Bueno, y por la amistad que une a Israel con los Estados Unidos, Israel le escucha. Sin embargo, Israel no es que tenga, no es que al escucharlo tenga que decirle sí a todo lo que Estados Unidos le dice. Y aquí estamos viendo una clara demostración de eso. O sea, porque Estados Unidos le está diciendo dos cosas. Deja de poblar con asentamientos judíos algunos sitios que los palestinos quisieran hipotéticamente tener cuando ustedes le entreguen la tierra. O sea, Estados Unidos está también presionando de alguna forma para que Israel le entregue cierto territorio israelita a los palestinos. Sin embargo, Israel continúa construyendo casas, continúa construyendo edificios en esos lugares que supuestamente los palestinos quisieran para ellos. Y eso es una clara demostración del gobierno de Israel diciendo, no nos importa lo que ustedes nos pidan, nosotros vamos a seguir haciendo lo que nosotros consideramos que es correcto. Entonces, todo esto se ha producido en esta última semana, en esta semana que estamos viviendo ahorita, y precisamente por toda esta fuerza que Netanyahu ha expresado en sus declaraciones, es que Irán se ha molestado y este lanzamiento de un misil de prueba es una amenaza, es como diciendo, bueno, ustedes se están poniendo firme, nosotros también queremos demostrarle esto. Eso es una demostración de fuerza, es como cuando alguien va a pelear, le muestra que se dio los músculos y le habla palabras fuertes. Están aparentemente en los pasos previos, pero muy previos a que se declare una guerra o un ataque masivo entre Israel e Irán. Paso palabra, sí, sí. Hermano.
No, eso es así, efectivamente. Efectivamente. Un momentito, hermanos, un segundo. El primer ministro de Israel, Netanyahu, ha ido a Estados Unidos a entrevistarse con Obama. Es necesario que esto lo sepamos por dos razones importantísimas. Dos razones fundamentales. Primero, para dejar claro al gobierno de Obama, a la administración Obama, que el gobierno de Israel jamás va a entregar Jerusalén, que Jerusalén es la capital eterna del Estado de Israel y que nunca va a ser dividida. Eso es lo que ha dicho el primer ministro de Israel. Y en segundo lugar, pues avisar, preparar ya a los Estados Unidos para el inminente ataque que Israel va a lanzar contra Irán. Esas son las dos razones fundamentales del viaje que ha hecho Netanyahu a los Estados Unidos.
¿Tiene algún conocimiento de cuál ha sido la reacción del presidente de Estados Unidos ante la oposición firme que tiene el primer ministro israelí?
Bueno, Estados Unidos, el presidente Obama ya sabía con anticipación la postura firme del primer ministro Netanyahu, pero tú sabes que siempre se tienen que concretar los pasos diplomáticos. Normalmente cuando se va a producir un ataque de características tan grandes como lo que nosotros pensamos que sí va a ocurrir, normalmente se cumplen todos los pasos diplomáticos previos, y este prácticamente era el último, el que Netanyahu estuviera en los Estados Unidos conversando con Obama. Lo hacen así porque en cuestión de guerra siempre es como decir, bueno, tenemos un dicho en Chile, dice quemar todas las posibilidades previas, para que después, porque ellos se cuidan mucho en lo que viene después, posterior, que sé yo, tú sabes, la ONU puede hacer hacen juicios ellos, y tú sabes, entonces toman acciones futuras, entonces ellos para evitar, porque imaginemos que mañana, supongamos, mañana Israel lanza un ataque, bueno, después Israel dice, bueno, yo le avisé, estuve en tantas reuniones previas y estuve conversando en tantos países y con tantos presidentes, y yo les avisé a ellos, ellos estaban conscientes, si no, no importa que estuvieran de acuerdo o no, pero estaban conscientes de que yo iba a hacer esto. Entonces, esto que está haciendo Netanyahu en los Estados Unidos, lo que ha hecho ya, y si te fijas, la señora Hillary Clinton, que es la secretaria de Estado, ella está bastante preocupada por esta situación. Entonces, basta con leer las informaciones, las noticias que ellos están hablando, la forma como ellos están diciendo la situación, y se nota una tensión, pero bien, bien, bien grande. Así que yo creo que ya se han completado todos los pasos diplomáticos previos a un ataque. Esa es mi opinión. Paso palabra.
Sí, sí, se han agotado los recursos para políticos, pues para evitar la guerra, y la guerra es inevitable. La guerra, el ataque militar de Israel a Irán es absolutamente inevitable, y además es inminente, y más ahora después del lanzamiento de estos misiles de Irán. Esto ya ha sido la gota, pues que ha colmado el vaso, y por lo tanto el ataque, la guerra es inminente, hermanos. La guerra es inminente en Oriente Medio. Estemos preparados, porque en cualquier momento saldrá la noticia de que Israel ha comenzado el ataque. Y además un ataque nuclear, con armas nucleares, va a ser contra esas bases nucleares de Irán. Y va a ser una guerra absolutamente bestial, porque va a ser una guerra que se va a extender a otros países, como Siria, por ejemplo, y otros países se van a ver involucrados, como Rusia, como Turquía, etcétera, etcétera. Se va a convertir, estoy absolutamente seguro que se va a convertir en la gran guerra mundial que predice el capítulo 6 del libro del Apocalipsis.
No, pregunto si tienes alguna información de cuál es la posición que tiene Estados Unidos en este conflicto, si va a seguir siendo aliado de Israel como hasta el momento lo ha sido, o se va a poner una posición neutral, o va a tomar una actitud en contra de Israel.
Pues eso es complicado. O sea, Estados Unidos siempre ha sido el principal aliado de Israel, pero desde que el Obama este ha llegado al poder, la administración de Obama se está apartando mucho, se está alejando bastante de Israel, y se está haciendo muy amiga de los países árabes. Incluso quiere entablar relaciones con Irán. El gobierno de Estados Unidos quiere entablar relaciones con Irán, con el nada menos que con el principal enemigo de Israel. Por lo tanto, en caso de guerra, pues Israel se va a ver bastante solo. Aunque Israel tiene una capacidad militar y tiene unas armas que puede vencer perfectamente a cualquier enemigo que se lance contra ellos, sea Irán o sea cualquier otro.
Bueno, la señora Hillary Clinton, como secretaria de Estado de los Estados Unidos, ella ha sido bastante clara en que Estados Unidos está comprometido, como siempre, con la seguridad de Israel. Esas han sido palabras, frases de ella. Estoy rescatando algunas frases que ella ha mencionado en estos días. Pero también ha dicho lo siguiente, que el presidente Obama ha sido muy claro en su declaración en cuanto a que Estados Unidos sí está de acuerdo en la creación de dos estados. Dice que hemos trabajado ya muy duro para determinar lo que es posible. No se trata solamente de lo que los israelíes y los palestinos harán, sino también lo que harán los vecinos árabes y otros para ayudarnos en lograr lo que perseguimos. Esas son declaraciones de Hillary Clinton en estos días, en esta semana, ayer o anteayer. Entonces, eso es la situación. Estados Unidos tiene una apariencia de compromiso con la paz en esa zona. Pero eso es lo extraño, porque Netanyahu, aún estando en reunión en los Estados Unidos, ahora Netanyahu está haciendo esas declaraciones. ¿Por qué? Porque es importante notar esto. Porque los palestinos, debemos entender lo siguiente, los palestinos, ellos quieren firmar un tratado de paz con Israel, siempre y cuando una parte de Jerusalén le sea entregado a ellos. Si ellos dicen, si Israel no accede a eso, nosotros no firmamos la paz. Ok, es el planteamiento firme de los palestinos y lógicamente ellos apoyados por la mayoría de los países árabes y por Irán. Ese es el planteamiento que toda esta agrupación está haciéndole al mundo entero, diciendo Israel tiene la obligación de entregarnos una parte de Jerusalén para nosotros. Ahora, ¿por qué es importante la declaración que ha hecho Netanyahu hoy? Porque hoy le ha dicho a todo ese conglomerado que apoya a los palestinos, le ha dicho, nosotros no vamos a dividir Jerusalén, nosotros no la vamos a entregar. Es como diciéndole, no se la vamos a entregar nada, ni un metro de tierra de Jerusalén le vamos a entregar. Si ustedes la quieren, vengan a buscarla, a tratar de buscarla a la fuerza. Ese es el mensaje que Netanyahu le está dando al mundo entero. Entonces es como decir, no importa lo que todo el mundo me esté diciendo, es como que Israel dijera, o Netanyahu dijera, no importa todos los consejos que me estén dando, nosotros ya sepan los señores, nosotros no vamos a entregar nada, absolutamente nada, de Jerusalén. Esa es la declaración tan categórica que hace pocas horas atrás ha hecho el primer ministro Benjamín Netanyahu. Paso palabra, hermano.
Así es, hermano. Y bueno, tenemos que saber que Netanyahu es un fiel creyente en las promesas bíblicas, en la promesa que Dios dio a Abraham de darle la tierra de Israel. Netanyahu cree en la Biblia, es que es un judío, en ese sentido es un judío ortodoxo, ¿eh? No es como otros primeros ministros que ha habido en Israel, los cuales no tenían esa fe religiosa, pero Netanyahu es diferente. Netanyahu ciertamente jamás va a entregar Jerusalén. Y como muy bien ha dicho el hermano Antonio, pues es como si dijera al mundo, como si dijera Israel al mundo, ¿queréis Jerusalén? Pues tomadla por la fuerza. Y eso es lo que va a ocurrir según la profecía bíblica, que las naciones, los ejércitos de las naciones de la ONU van a tomar Jerusalén por la fuerza. Cuando venga el gobierno mundial de la bestia, durante 42 meses, Jerusalén va a ser hollada por los gentiles. Van a tomar Jerusalén, como dice la gran profecía de Zacarías 14, las mujeres israelitas en Jerusalén serán violadas, la ciudad será tomada, etcétera, etcétera. Esa profecía se va a cumplir y hacia eso va, hacia eso nos estamos encaminando.
Mira, cada uno de ustedes tiene la oportunidad de buscar ahí en el buscador Google, como le llamen. Pueden buscar y poner, por ejemplo, Jerusalén no será dividida. Acabo de poner yo así en el buscador para decirle a ustedes, en el buscador Google, y ustedes buscan y escriben, Jerusalén no será dividida, y le aparecen todas las informaciones del día de hoy, de muchos periódicos del mundo entero hablando de esto que estamos comentando aquí en la sala. Por ejemplo, leo una, dice, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, dijo el jueves, es decir, hoy, que Jerusalén nunca estaría dividida y permanecería como capital del Estado judío, en unas declaraciones que despertaron una molesta respuesta de los palestinos. Ahora, mira, interesante que Netanyahu ha dicho dos cosas, dos frases breves, pero sumamente importantes. Mira, lo primero que ha dicho es, y Jerusalén nunca va a ser dividida. Segundo, ha dicho que Jerusalén va a permanecer como capital del Estado judío. Ahora, ya lo primero ya lo hemos hablado, Jerusalén Israel no va a entregar nada, gratuitamente no va a entregar nada de Jerusalén. Pero ahora, mira lo que dice esta parte, dice que Jerusalén va a permanecer como capital del Estado judío. Ok, ¿qué pasa con eso? Recordemos que en este momento cualquier capital del mundo, allí es donde están las embajadas de los demás países, ¿cierto? Por ejemplo, en Argentina, allí en Buenos Aires, la capital de Argentina, allí es donde están los edificios de las embajadas de todos los países con los cuales Argentina tiene relaciones diplomáticas. Y eso ocurre en todo el mundo, en México, por ejemplo, en el Distrito Federal, en la Ciudad de México, allí están las embajadas del resto de los países del mundo en donde con los cuales ellos tienen relaciones diplomáticas. Eso ocurre siempre y siempre ha sido así. ¿Por qué? Porque con ese acto de que una embajada tenga su edificio en la capital de ese país, significa que ese país reconoce a esa ciudad como la capital de ese país. Y ahí normalmente en las capitales están los poderes administrativos, legislativos, etcétera. Bueno, lo que ocurre con Israel y en Jerusalén es algo muy diferente, mis estimados hermanos, muy diferente. ¿Por qué? Porque la capital legal de Israel se llama Jerusalén. Y hasta hace pocos años atrás habían embajadas allí en Jerusalén. Pero resulta que ahora no hay ni una embajada en Jerusalén. Ni una, no hay una. Tenemos unos conocidos que estuvieron allá hace pocas semanas atrás y es algo bastante llamativo para los turistas porque los guías turísticos los llevan a los edificios que ahora están vacíos, donde hasta hace poco tiempo atrás estaban las embajadas, algunas embajadas. Todas las embajadas con las cuales Israel tiene, todas las embajadas de los países con los cuales Israel tiene relaciones diplomáticas, están en otra ciudad llamada Tel Aviv. Ahí están, ahí ellos han, en el fondo es como diciéndole el resto del mundo, como diciéndole a Israel, miren señores de Israel, nosotros no reconocemos a Jerusalén como capital. Nosotros vamos a irnos a poner nuestros edificios en otra ciudad. Y al mismo tiempo, ellos le están advirtiendo a Israel, diciéndole, ustedes tienen que entregar una parte de Jerusalén para que pueda haber verdadera paz. Por todo esto que les acabo de decir, es demasiado importante las declaraciones que el día de hoy jueves 21 de mayo, ha hecho el señor Benjamín Netanyahu. Él ha dicho, Jerusalén va a seguir siendo la capital de Israel, siempre lo ha sido y siempre lo será. Jerusalén era y siempre será nuestra, nunca será dividida. Eso lo ha dicho hoy. ¿Qué quiere decir con eso? Le está diciendo a todos los países del mundo, diciéndoles, no, señores, nosotros no vamos a entregar Jerusalén. Y aquí viene lo que el hermano Tito por mucho tiempo ha dicho, y posiblemente es lo que venga a cumplirse pronto, que Jerusalén entonces tendría que ser invadida por los ejércitos de los demás países. Es decir, en este momento la fuerza mayoritaria sería la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, con su ejército tendrían que invadir Jerusalén con la idea de que entreguen una parte de Jerusalén a los palestinos para supuestamente firmar la paz y que haya paz. Eso es lo que creemos que podría estar gestándose en el panorama de un futuro, pero muy, muy cercano. Paso palabra, hermanos.
Así es, hermano Antonio. Y los lugares santos, que es lo fundamental, lo más sagrado para el Estado de Israel, es el Monte del Templo, es el lugar santo. No para los palestinos, ojo, sino para la administración, como salió en esa noticia que dimos del día 6 del mes de mayo. La zona del Monte del Templo, lugar más santo de Israel, controlado, administrado por la ONU. No por los palestinos, ojo, sino por la ONU.
Ese será el centro del gobierno de la futura bestia del falso Mesías. Va a ser ese lugar, la zona del Monte del Templo, donde estará el centro político y religioso del mundo durante esos 42 meses del gobierno mundial de la bestia. Entonces, el plan de la ONU es ese, es efectivamente dividir Jerusalén, establecer el Estado palestino, pero los lugares santos no administrados por los palestinos, sino por la ONU. Ese es el plan de las Naciones Unidas, de Estados Unidos, de la Unión Europea y de Rusia. Ese es el plan de ellos. Y como esto el gobierno actual de Israel nunca lo va a permitir, nunca van a entregar Jerusalén ni los lugares santos a la ONU, pues ¿qué es lo que va a hacer la ONU? Pues sencillamente tomarlo por la fuerza. Enviar a los ejércitos de las naciones, rodear Jerusalén y tomar Jerusalén por la fuerza. Esa es la gran profecía de la Biblia, que se va a cumplir y que será señal para nosotros los cristianos para que escapemos. Porque será el comienzo de la gran tribulación, de ese gobierno mundial de la bestia que va a durar 42 meses. Y eso es lo que se está empezando a ver, lo que se está planeando. Y va a ocurrir, hermanos, seguramente durante este gobierno actual de Netanyahu, este gobierno de Israel. Bien, pues a buenas horas, Mangan Verdes, Envi, a buenas horas de entrar. Ya nos tenemos que marchar. A ver,
¿qué pasó? Envi,
no, ¿qué ha pasado? Que te llama como 30 veces y no hacías caso, no entrabas en la sala.
Es que yo, claro, no estoy mirando para la pantalla porque estoy mirando para otra pantalla por el estudio.
Vamos a ver, Envi, cuando estás dando el estudio... Sí. Tú mira por lo menos un par de veces, mira algo en la pantalla, porque si no, entonces no te enteras que nos hemos caído. Entonces, o sea, has dado todo el discurso, lo has estado dando al aire porque nadie te ha oído. Yo te he llamado como 20 veces y claro, pues nadie, pues nada, y ya nos tenemos, ya es hora ya de que nos marchemos, ya nos tenemos que ir. Así que si quieres, o publico bien lo que ya has dicho, lo que has estado explicando, o bien ya el próximo día, otro día, pues ya vuelves a repetir el estudio. Eso como tú quieras.
Bueno, yo creo que mejor repetirlo otra vez otro día el estudio.
Bien, pues entonces el
yo próximo día... Yo lo acabé día... ahora, cuando más o menos está en el tiempo y eso. Otro día se repite, vale, todo el pues, estudio, si me lo preparo mejor y ya sí. Está. Yo lo vale. Siento mucho, es que se voy a poner ahora, a partir de ahora voy a poner en un sitio más visible también.
Sí, sí, tú...
Claro, porque es que...
Estate al loro porque, claro, yo te he llamado como 20 veces. Y entonces, yo me he imaginado que estabas dando el discurso, pero lo estabas dando a micrófono cerrado, que nadie te oía. Entonces, es lo que ha pasado. Bien, pues mañana daremos el estudio sobre... comenzar el ciclo sobre el G12. Y ya cuando terminemos el ciclo del G12, pues ya tú, Envi, darás... compartirás el estudio ese que has preparado. Ya nos vamos a marchar.
Así.
Ya nos marchamos, hermanos. Así que, hermano, a ver, querido hermano Antonio, si nos quieres despedir, ya nos marchamos hasta mañana.
Bueno, hermano, ahí puse en el chat la profecía donde dice que Jerusalén va a ser hollada. Está en Lucas 21, Lucas capítulo 21, verso 24. Lo otro también recordar que hay charla mañana viernes. Pero la siguiente, después del viernes, sería el próximo miércoles, según en el calendario aparece ahí. No sé si está así, hermano Tito.
Sí, 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 o sea, efectivamente. Hay
a la mañana y luego tenemos sábado, domingo, lunes y martes. No vamos a tener charla. O sea, sábado, domingo, lunes y martes no hay estudio. Y el siguiente después sería el miércoles 27.
Efectivamente.
Miércoles. Y de allí seguido hasta el... 31, del 27 al 31 de corrido.
Exacto, como viene bueno. Ahí en el calendario. Bueno, decir que yo estos días, aunque no me entre con el micrófono y no puedo hablar, yo voy a entrar un rato por lo menos para chatear un rato. Si los que estéis en la sala, sobre las 11 de la noche, pues entraré y chatearemos un ratillo. Los que entréis en la sala, claro. Bueno, pues nos marchamos, hermanos. Hermano Antonio, despídenos en una oración y mañana, bueno, hasta mañana, que nos veremos aquí.
Oramos, Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, tu Santo Hijo, nuestro Señor y Salvador. Te damos las gracias, Padre, por habernos permitido congregarnos una vez más como hermanos, como hijos tuyos, como hermanos en la fe. Y entendiendo, Señor, que cada día que estamos reunidos podemos mutuamente edificarnos en la fe, exhortarnos, consolarnos y a través de tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo que nos has permitido, por compartir tu palabra y también compartir algunas noticias de
están ocurriendo en este momento allá en Israel. Señor, te damos gracias por cada uno de nuestros hermanos que han estado aquí en la sala. Nos recordamos de nuestra hermana Zulma y con su situación de salud que le estaba afectando, sus dolores y qué sé yo. Señor, pero gracias porque ya esperamos que ella descanse de su problema al haberle extraído esas cuatro muelas. Señor, bendice a ella y a su familia. Asimismo, bendice a la esposa de nuestro hermano Miguel Marelec. Ha tenido un problema de esguince su esposa. Y, Señor, pedimos que tú ayudes en esta situación. Tu misericordia sea, Padre Celestial, con cada uno de nuestros hermanos que tengan algún problema de salud. Asimismo, Señor, la situación a nivel mundial de plagas y pestes y eso, y problemas económicos, está afectando a mucha gente. Y también, Señor, nosotros ocasionalmente podemos ser afectados por esto. Pedimos tu misericordia, pedimos tu cuidado para cada uno de nosotros. Aumenta la fe en cada uno de nuestros corazones, Señor. Y sabemos que el enemigo, Señor, se querrá desatar con furia en estos tiempos, Señor. Ayúdanos a estar preparados, a estar firmes en tu palabra, firmes en la fe, Señor. No dejarnos humillar por el enemigo, no dejarnos aplastar por él, Señor. Ayúdanos a permanecer en tu palabra. Sabemos que en Cristo somos más que vencedores. Ayúdanos, Señor, a tener fe. Ayúdanos a enamorarnos de tu palabra. Porque sabemos que la fe viene por el oír, por el escudriñar, por entender tu palabra. Ayúdanos, Padre Celestial. Padre amado, Padre bueno, tu bendición, oramos que sea con cada uno de nuestros hermanos aquí en la sala y los hermanos que están escuchando, Señor, esta grabación. Tu misericordia nos alcance a cada uno de nosotros en los diferentes países en que nos encontramos. Y que tu misericordia también sea con nuestros familiares y nuestros seres queridos. Humildemente te lo rogamos, Padre Santo, y lo pedimos todo y te damos gracias en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, Rey que pronto viene y al cual amamos sin haberle visto. Amén y amén.
Así sea, hermano. Gracias, hermano. Gracias por esa oración. Y bueno, ya sabéis, mañana aquí nos veremos en esta congregación cristiana bíblica cibernética. Gracias por que habéis estado aquí, hermanos. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros. Hasta mañana, queridos hermanos. Un Oscuro Santo a todos. Y nos vemos mañana, si Dios quiere.
Buenas noches, hermano.
Buenas noches, hermano.
Buenas noches. Sí, buenas noches. Mañana a todos.
Hasta mañana, hermanos.